¿Cuántas mujeres están aquí esta mañana? Alce la mano, por favor. ¡Wow! Gracias, baje nomás. Siempre me pongo medio nervioso cuando tengo que hablar acerca de mujeres. ¿Qué sé yo de mujeres, pues? Pero el punto es que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que es ser mujer, lo que es ser madre, lo que es ser esposa y cosas por el estilo. Como dijo Gerardo, hemos estado ya por algunos meses, unos 8 meses siquiera, siguiendo lo que es la familia. Cada una de las partes de lo que es la familia. La semana pasada hablamos de lo que es ser padre. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de ser padre? Esta mañana entonces nos enfocamos en lo que es ser madre. Por eso el tema de hoy es una madre virtuosa. Voy a pedirles por favor que abran nuevamente sus Biblias en Proverbios capítulo 31. Vamos a estar ahí toda la prédica, Proverbios capítulo 31. Se leyó y generalmente se conoce este pasaje como el pasaje de la mujer virtuosa. No vamos a verlo todo, vamos a ver algunas partes nada más y aprender algo acerca de lo que es ser una madre virtuosa. La mayoría de nosotros crecimos con una madre. Y hay cosas extrañas a veces de nuestras madres cuando nos ponemos a pensar y que no entendemos. Tengo aquí algo que dice 5 cosas que nunca entenderemos de una madre. 5 cosas que nunca entenderemos de una madre. Su lógica, su psicología, su sentido de justicia, su profecía y su confusión. Su lógica podría resumirse en esta frase. Porque yo soy tu madre, pues, por eso. ¿A cuántos nos dijeron así? Y algunos todavía les siguen diciendo así. Su psicología es más o menos así. Ok, anda y salta de la mesa, pero cuando te rompas el cuello no me vendrás a lloriquear aquí. Su justicia se resume en frases como cállate o te voy a dar de escobazos, o espérate a que venga tu papá y vas a ver, te va a dar tu merecido. Ajá. Así es en alguno de nuestros hogares. Su don de profecía se hace presente cuando dice, algún día vas a tener hijos igualitos a ti. Y ahí me vas a comenzar a pagar todo lo que me has hecho. Se ríen porque es verdad. Ustedes lo han dicho, lo han escuchado. Y su confusión se manifiesta cuando nos llama. Oye, Manuel, digo José, digo Carl, digo Luis, cual como quiera sea tu nombre. Ven acá. Así nos sucede. Mucho se puede decir de una madre, y si es que se tendría que poner un anuncio para contratar una madre para tenerla en nuestro hogar, el anuncio diría algo por el estilo. Se busca mujer dinámica y polifacética para trabajar por lo menos 90 horas a la semana. Y claro, también sábados y domingos. Debe ser excelente en las finanzas, recursos humanos, debe ser creativa para planificar los eventos, decoradora, psicóloga, costurera, chef y experta en todas y cada una de las áreas que demande un cuidado del hogar. Si es posible, deberá tener permiso de conducir, pero de seguro debe tener habilidades de computación y, por supuesto, experiencia en cómo cuidar hijos. El contrato es por un plazo indefinido. No se ofrecen vacaciones, especialmente si es que hay un esposo holgazán. O sí, me olvidaba mencionar que la remuneración o el pago es 0. En pocas palabras, lo que necesitamos es una madre. Es una madre virtuosa. Esta mañana quiero enfocarme en 4 puntos acerca de una madre virtuosa. Son estos: identidad, compañerismo, enseñanza y aceptación. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a sacarlos de Proverbios capítulo 31. Miren el primer versículo, capítulo 10, 31:10. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Dice lo siguiente: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima o su valor sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Ahora noten que toda esta sección de la mujer virtuosa, de la esposa virtuosa, de la madre virtuosa, como usted quiera llamarlo, toda esta sección comienza con una frase tan sencilla, tan simple, que incluso parecería raro este día enfocarnos en esas 2 primeras palabras, pero tenemos que hacerlo. Las 2 primeras palabras con las que empieza Dios hablarnos de la madre virtuosa son estas dos. Versículo 10, mujer virtuosa. Mujer virtuosa. Como les dije, es obvio. A la persona a la cual se la llama virtuosa en este texto, versículo 10. A la persona a la cual se la llama virtuosa, a la persona que sobrepasa el valor de todas las piedras preciosas, a esa persona se la llama primeramente mujer. Es una mujer, no es un hombre. Es una mujer. El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decretó de que todas las instituciones educativas deben permitir a los estudiantes usar el baño que esté más de acuerdo con su género. ¿Qué significa eso? Que si usted es hombre, ¿ok? Si usted es hombre, pero se cree mujer, usted tiene todo el derecho constitucional de entrar al baño de las niñas. Tremenda pelea ahora en los Estados Unidos. Lo opuesto es verdad. Si usted siendo mujer se cree hombre, usted tiene todo el derecho constitucional de entrar al baño de los hombres. Ah, pero eso es allá. No necesariamente nosotros estamos lidiando con algo parecido. La pelea aquí es después de los 18 años que tengo que poner en mi cédula identidad. Si soy hombre puedo poner femenino. Eso está peleando. Eso creo que ya pasó, no lo sé. Esa era la pelea hace algunos años, meses atrás, aquí en el Ecuador. Hemos llegado muy lejos. Hemos llegado muy lejos con esto de ser hombre y mujer. Y aunque todo fuera y dentro de nosotros nos dice a gritos lo que realmente somos, cómo Dios realmente nos hizo, queremos decir, aparentar o creer lo contrario. Irónicamente, y es irónico realmente, irónicamente, al final de cuentas, nuestro autoengaño como sociedad no va muy lejos. Y algún día nos vamos a despertar y a darnos cuenta de que estamos mal. Irónicamente, al mismo tiempo, son solamente las mujeres las que pueden embarazarse. Y de una manera irónica, aun cuando un hombre se crea mujer, en algún punto de su vida va a tener que irse a hacer un examen de la próstata. Como hombre que es y no como mujer. Qué triste tener que hablar que cuando hablamos de la madre de este tipo de temas, pero esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad, más cerca de lo que creemos. De aquí en algunos años, si todo sigue como sigue, la madre virtuosa, la mujer virtuosa, la esposa virtuosa, será quien quiera que se cree mujer y se identifica como mujer. Y en esa dirección avanzamos como sociedad en contra de toda ley natural, de toda lógica, de toda ley biológica y de toda ley bíblica. Sin perder Proverbios 31, donde están, ponga su dedo ahí, Proverbios 31, vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, no pierda Proverbios 31 porque vamos a volver ahí. Génesis capítulo 1. Y miren el versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Primer libro de la Biblia, no hay donde perderse. Capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice la última frase, varón y hembra los creó. Noten la identidad aquí, que la identidad de una madre de la cual estamos hablando hoy, la importancia, el valor o lo especial de una madre, primero, está en el hecho de que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ese es en primera instancia el valor, esa es en primera instancia la importancia y lo especial de una madre, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Pero no queda ahí, hay algo más. Esta imagen Dios la creó y la puso en dos seres distintos para que se manifiesten y se desarrollen o sean explotados de alguna manera esta imagen a través de ser un hombre y a tal vez de ser una mujer. Y así lo creó Dios. Así que fue Dios quien desde el comienzo nos hizo a su imagen y semejanza, pero también desde el comienzo nos hizo hombre y nos hizo mujer. Vuelvan por favor a Proverbios 31. Y por eso me llama tanto la atención. Es como si Dios hubiese estado preveyendo y previsto las cosas con las que nosotros teníamos que lidiar. Y en Proverbios 31 Dios dice y comienza la primera frase hablando de una madre, de una mujer, de una esposa virtuosa. Mujer, dice él, virtuosa. No dice que la madre virtuosa es quien se cree mujer o quien al mismo tiempo pone en su cédula de identidad mujer. Dios dice que la mujer virtuosa es una verdadera mujer. Es decir, alguien que no solamente lo es exteriormente, sino alguien que lo es también intrínsecamente porque así fue creada. Y noten algo más. Proverbios 31:10 dice que solamente esta clase de mujer, que solamente esta mujer que fue creada, diseñada y tejida por Dios a su imagen y semejanza para explotar y desarrollar toda esa imagen y toda esa semejanza a través de su feminidad, solamente esta verdadera mujer, solamente ella es la que es más valiosa y cuesta más que cualquier piedra preciosa. Yo me casé en los Estados Unidos y me acuerdo yendo a escoger el anillo de compromiso. Y totalmente perdido, yo no sé de eso. Y comienzan a mostrarle a uno las piedras, los diamantes, ¿no? El corte, el color, todo, usted tiene que ver la piedra. Bueno, la mía casi ni se veía porque era diminuta. Entonces tenía que ponerme una hoja en el, una cosa en el ojo, ¿no? Y ponerla ahí y ver. Y decía, mire, ahí está la mancha en el lugar 3, en el lugar 5. Yo decía, sí, 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 para no parecer ignorante, ¿qué también me venderían? Yo no sé. Pero sí es real, Kirsten, ¿ok? Sí es real. Y claro, me costó casi un ojo de la cara. Este es de vidrio. Existen algunas clases de piedras preciosas y semipreciosas, pero hay una pelea de qué es precioso y semiprecioso. Bueno, eso no es para esta prédica. Existe el diamante, el zafiro, el rubí, el topacio, la piedra de luna, la perla, el ópalo, la esmeralda, etc. Y encontré un diamante por nada más y nada menos que por 48 millones de dólares. Un zafiro por 18 millones de dólares. Un rubí por 27. Una esmeralda por 1 millón de dólares. Un ópalo por 3 millones de dólares. Y así los precios varían según el color, el peso, la pureza, el corte y un mundo de cosas más. Por su lado Dios dice, y Dios no es tonto, Dios sabe lo que hizo. Por su lado Dios dice, la mujer y la madre virtuosa es mucho más preciosa y mucho más valiosa que todas estas piedras juntas. Que todas estas piedras juntas. ¿Sabe qué, querida mujer que aquí está esta mañana? Querida madre, dentro de usted hay un potencial terrible, por decirlo así, enorme, para poder ser y llegar a ser esta madre virtuosa de la cual se habla en Proverbios 31. Ahí está, ese potencial, así la creó Dios. Solamente necesita salir. Toda verdadera mujer fue creada con Dios y con ese, por Dios y con ese potencial de poder llegar a ser una madre virtuosa. Yo sé que las cosas a veces se ponen cuesta arriba. Yo también fui de esas ovejas negras en mi casa que le hice pero ver bolas a mi madre. Las cosas se ponen cuesta arriba a veces para las madres. Son injustamente tratadas, no son entendidas y un mundo de cosas más. Pero créame, usted es un diseño de Dios, esperando, si así usted lo desea, volverse una madre virtuosa. En usted está. En usted está. Hay un potencial primero que fue puesto por Dios porque la hizo mujer, y segundo potencial que está esperando ser explotado y desarrollado con la ayuda de ese Dios. ¿Qué es lo que tiene una madre virtuosa en primera instancia? Tiene identidad. Segundo, compañerismo. Miren el versículo 11. Estamos en Proverbios 31. Miren el versículo 11, por favor. El corazón de su marido está en ella confiado, dice. El marido confía en ella. Y miren lo que dice después, y no carecerá de ganancias. Claro, ya sea lo que algunos están pensando, ah, entonces me quedo en la casa y que ella vaya a trabajar. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto implica es que ella le da ganancias no necesariamente económicas, sino emocionales, espirituales, psicológicas. Yo gano cuando tengo una mujer o una madre virtuosa, por supuesto, no puedo perder. Esas ganancias están ahí. Y es interesante, sin embargo, que en este versículo la madre o la mujer virtuosa se la conecta directamente o se nombra al esposo en este versículo, por decir. Se nombra al esposo. Quiero leerles una cita de John MacArthur. John MacArthur dice lo siguiente, y es algo totalmente real y congruente con lo que estamos viendo. John MacArthur dice, contrario a la opinión popular... Escuchen esta parte. Contrario a la opinión popular, la característica más importante de una madre no es la relación que ella tiene con sus hijos. La característica más importante de una madre no es la relación que ella tiene con sus hijos, sino la relación que ella tiene con su esposo. Sino la relación que ella tiene con su esposo. MacArthur tiene razón, y luego sigue él y dice, al mirarlos a usted y a su esposo, sus hijos aprenderán de amor, de autosacrificio, de integridad, de virtud, restauración después del pecado, simpatía, compasión, entendimiento y perdón. Por supuesto. Yo adheriría a esta cita. Lo único que yo dijera es que lo contrario también es verdad. Si es que no es una buena esposa, sus hijos aprenderán de ira, de egoísmo, deshonestidad, orgullo, autolástima, antipatía, irresponsabilidad y falta de perdón. Y falta de perdón. El mundo, afuera de esta iglesia, en general, el mundo en general, nos enseña que no hay conexión directa entre ser madre y ser esposa. En ninguna manera sucede así. Bíblicamente eso no funciona así. El ser madre tiene directamente implicaciones con el ser esposa. Para el matrimonio promedio, cristiano y no cristiano, ¿okay? Para el matrimonio promedio, cristiano y no cristiano, ser buena madre tiene no solamente mucho que ver, sino tiene todo que ver con ser buena esposa. Y escúcheme esta parte. Los hijos que crecen viendo a su madre... como madre y no como esposa. Los hijos que crecen viendo a su madre como madre y no como esposa, crecen con una desventaja sobre los demás que han crecido con los dos conceptos. Crecen con una desventaja sobre los demás que han crecido con los dos conceptos en el hogar, viendo a una madre y viendo a una esposa. Y esa no es la idea del mundo, es una idea bíblica. Si usted quiere ser una buena madre, tiene que ser una buena esposa. Y hay sus excepciones, por supuesto, en el hecho de que si usted está divorciada y cosas por el estilo, ya. Pero directamente, ser una buena madre tiene mucho y todo que ver con ser una buena esposa. Ya que estamos en Proverbios, vayan a Proverbios 21. No quiten el dedo del 31 todavía, Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Solo un par de páginas atrás. Y quiero que vayan escuchando bien lo que está pasando aquí, porque les voy a hacer notar algo bien interesante. Proverbios capítulo 21, miren el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ya están algunos de ustedes. Qué ganas que les da decir, escucharás lo que está diciendo el pastor. Bueno, ya hablamos de los padres la semana pasada, estamos hablando de las madres. Escucha bien, ¿ok? Porque hay algo que les voy a hacer notar aquí después. Sáltense, por favor, al versículo 19, del 21 mismo, versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es irme al desierto. Mejor estaría en el desierto del Sahara muriéndome de sed y quemado que estar en casa y mujer rencillosa. Es lo que dice el texto. Vamos a ir a Proverbios 27. Proverbios 27. Y vamos a ver el versículo 15. Este de una forma graciosa. Ya. 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ay. Sí, no. Nos cansa a todos. Ahora quiero hacerle notar algo, usted, madrecita, y esposos también. Cuando leemos estos versículos y nos predican a nosotros, nos hacen ver que esta supuestamente es relación entre esposo y esposa. Y a cierto punto es verdad. Pero no, notan que los versículos no nombran al esposo. Notan que la nombra a la mujer, no como esposa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le está hablando a usted no necesariamente como esposa, sino como mujer, como madre, como esposa, como lo que quiera. Y está identificando no solamente a su esposo, sino a todos los que viven bajo su techo. Es decir, usted es gotera continua, no solamente para su esposo, sino también para sus hijos. Si es que esa es su situación. Si es que usted es así. Ahora quiero darle dos consejos rápidamente aquí. Rápidamente. Para que sin importar qué clase de matrimonio usted tenga, o sin importar con la clase de esposo que esté casada, usted pueda de alguna manera tener compañerismo. Okay. Los dos principios aquí son estos, sumisión y respeto, básicamente, sumisión y respeto. La Biblia dice en Colosenses 3:18, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, claro, aquí estamos, sumisión, eso es abuso, eso es extorsión, eso es esclavismo, eso es esto y el otro. Bíblicamente, estar sujeta a su marido significa colocarse voluntariamente al servicio de alguien, nada más. Eso es lo que es estar sujeta. Colocarse voluntariamente al servicio de alguien. Y no diga que es deshonesto, no diga que es esclavismo, no diga que es extorsión, si esto es lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿No fue mismo Jesús que se puso una toalla alrededor de su cintura, se sentó y les dijo a los discípulos, ven para lavarte los pies? Y así les sirvió. ¿Y qué dijo Jesús después? Esto hago para que ustedes lo hagan también con los demás, para que les sirvan. Lo que se le llama hacer a la esposa es hacer lo mismo, a servir. No a lavarle los pies, pero a servirle de alguna manera, voluntariamente. Y note otra vez que el texto bíblico, esto no es machismo, porque el texto bíblico dice que usted tiene que estar sujeta a su esposo, no a todos los hombres. Eso es otro asunto. El texto bíblico no le dice a la mujer que tiene que estar sujeta a todos los hombres, sino solamente a su esposo. Esa es otra cosa, como digo. Y por otro lado, Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros, también mujeres, respeten a sus maridos. Respeten a sus maridos. Su hogar, tal vez, querida madre, querida esposa, tal vez sea como la historia de la Cenicienta, donde en algún punto usted tiene un príncipe azul que llega a su vida. O tal vez sea como la historia de la Bella y el otro, en donde tiene alguien medio más duro. Sin embargo, los dos principios se siguen aplicando. Sujeción y respeto. Y usted lo respeta a su marido porque fue creado al igual que usted a imagen y semejanza de Dios, a pesar de los errores y las cosas que él tenga. Así que recuerde que en la medida en la que entienda y aplique la sumisión y el respeto bíblico con su esposo, usted llegará a ser una madre mala, promedio, buena, extraordinaria o virtuosa. Todo depende y en qué medida apliquen estos dos principios. Número 3, enseñanza. Miren el versículo 6. Nos vamos a saltar. Estamos en Proverbios capítulo 31. Vamos a saltarnos al versículo 26. Y el versículo 26 dice, está hablando otra vez de la madre o la mujer virtuosa. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Este versículo ilustra un mundo, queridas madres, queridas mamitas, de su responsabilidad, de su enseñanza en el hogar. Créame, un mundo. La madre o la esposa virtuosa abre su boca con sabiduría y enseña la ley. Y enseña la ley. Quiero rápidamente mencionarles algo. Les voy a leer el mismo versículo en otra versión, la versión de la Biblia de las Américas. Dice esto. Abre su boca con sabiduría y dice, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Hay enseñanza. Le cambia la palabra ley por enseñanza. Les leo ahora en la Nueva Versión Internacional. Es lo que dice. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. La palabra que usted tiene, ley, ahí en sus Biblias, se traduce también entonces enseñanza e instrucción. Y la razón para eso es, cuando se escribió el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, no en español, no en inglés, ni en ningún otro idioma, se escribió en hebreo. Y cuando usted lee esta parte en hebreo, la palabra para ley, enseñanza o instrucción, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra Torah. O Torah, si es que quiere pronunciarlo así, que era básicamente la Biblia para los judíos. No tiene que buscar esto, pero voy a leer Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué palabra creen que es la palabra dirección? Torah, por supuesto. No desprecies las enseñanzas bíblicas que te ha dado tu madre, es lo que está diciendo aquí. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué palabra creen que es enseñanza aquí? Torah, por supuesto. Y tiene sentido, porque usted y yo sabemos que sea que usted tenga en su hogar una mamita que vaya a trabajar todos los días, o ella sea ama de casa y trabaje en su hogar, ella es la que más tiempo pasa con sus hijos. Y tiene una gran responsabilidad de enseñar a sus hijos y enseñarles la Torah, enseñarles la Biblia. Y esto no quita, dicho sea de paso, esto no quita la responsabilidad de usted como padre de enseñarle a sus hijos también bíblicamente. Usted tiene también esa responsabilidad. Esto no quita esa responsabilidad, sino que realza la importancia y la responsabilidad de que la madre también tiene la enseñanza bíblica en el hogar. Usted también es responsable de la enseñanza bíblica que usted da en el hogar. La mejor enseñanza, y esto les digo con toda la sensibilidad y la verdad del mundo, tanto como sé que las convicciones que tengo en la palabra de Dios son verdad. La mejor enseñanza, no la única, la mejor enseñanza que usted le puede dar a sus hijos aquí en este mundo es la enseñanza bíblica. Porque el momento en que su hijo tenga que enfrentar a Dios en las puertas del cielo y Dios le diga, ¿por qué debería dejarte entrar aquí? El título que adquirió no le va a servir. Y la herencia que usted le deja tampoco le va a servir. La fama que haya adquirido y el éxito que haya tenido no lo pasan por las puertas del cielo. Es la enseñanza bíblica. Y entre esas enseñanzas bíblicas, ¿cómo puedo yo entrar al cielo, sino a través de Cristo. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad entre ustedes, mamitas, madres queridas, es grande en la instrucción bíblica. No menosprecie en ninguna manera lo que usted está haciendo si está enseñando. Si usted es esposo y es holgazán y no le importa lo que le está enseñando, lo que quiera, tampoco pare la enseñanza que su esposa le está dando a sus hijos. No lo haga. Es peligroso para usted. Cuidado. Esa es cuestión de otra prédica. Pero no pare lo que su esposa está haciendo. Ella está haciendo bien. Finalmente, aceptación. Una madre virtuosa tiene identidad, compañerismo, enseñanza y aceptación. Ahora, podemos leer todo el capítulo 31 de Proverbios, pero no lo va a hacer. Hágalo usted, es su deber para esta tarde. Pero si usted se siente y lee tranquilamente Proverbios 31, del 10 al 31, usted se dará cuenta que esta madre virtuosa lo hace todo de una manera envidiable y sin reprochar nada. Es por eso que algunas de ustedes, mamitas y mujeres, le odian a esta mujer de Proverbios 31, porque nunca hace nada mal, parece. Y todo lo hace hasta cierto punto, no hasta cierto punto, sino parece que lo disfruta, ella disfruta de lo que hace. Le encanta lo que está haciendo acá. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque esta mujer había aprendido que el ser madre es una vocación. El ser madre es un llamado. Más que una obligación, más que mi responsabilidad o cualquier otra cosa. Es una vocación y es un llamado. Para el mundo, por supuesto, el ser madre solo es parte para algunos de propagarse más, de mantener la especie. Para incluso algunas mujeres, el ser madre es una carga, una frustración innecesaria que se interpone entre mis derechos, mis estudios, mis privilegios, mi futuro, mi ego y cualquier otra cosa más. Y si ve así lo que es ser madre, va a terminar totalmente frustrada y haciendo lo opuesto de lo que hace la mujer de Proverbios 31. Y es mi convicción, y creo que es verdad, que la mayoría de madres frustradas es porque ven esto más como su obligación, como algo que tienen que hacer y no como algo que quieren hacer. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre querer hacer algo y tener que hacer algo. Una gran diferencia. La vida del Señor Jesús ilustra esto de una manera increíble. Jesús vino a la tierra y sabía por qué vino, sabía cuál era su vocación. Él sabía que su vocación era sufrir, era morir, ser escupido, ser puñeteado, ser golpeado, ser ensangrentado. Él sabía todo esto. Y aún así vino y lo hizo con gozo. No tenemos un Jesús en la cruz que está colgado ahí y dice, ay, qué iras, tengo que morir por toda esta gente. No tenemos un Jesús diciendo, ay, estos guambras ya vuelta, qué iras que me da. No debería haber vuelto o venido. Si no tenemos un Señor Jesús que con un gozo y con un amor inefable viene y da su vida por personas que ni siquiera merecemos ese amor. Y lo hace con gozo. Ser madre es un trabajo no remunerado. Ser madre significa a veces ser despreciada, malentendida, juzgada injustamente. Son lágrimas, son innumerables noches de cuidados, pañales y fiebres. Es ser consejera, lavandera, psicóloga, buena esposa, niñera, multifacética, saber de matemáticas, medicina, historia y todo lo que sus hijos necesiten. Toda esta presión puede llegar a ser fatal para usted, querida madre. Fatal. Si es que piensa en ser madre como una obligación y algo que tiene que hacer y no como algo que usted quiere hacer. Es una vocación. Claro, el sistema nos dice diferente, que si no tienes un sueldo fijo, que si no tienes esto o cualquier otra cosa, entonces no vales la pena o no haces nada o pasas boca arriba en la casa o alguna cosa así. Claro, personas ignorantes. Ser madre es otra cosa. Ser madre es otra cosa. Usted por su lado siéntase contenta y gozosa de ser madre, porque su perspectiva no es como la del mundo. sino como la que Dios le ha dado, tener una vocación, es un llamado. Si es que esto hace, los tiempos de frustración van a ser más llevables. Y su vida como mujer, como esposa y como madre va a tener más propósito y significado. Y escúcheme esto. Como su actitud ha cambiado ahora, espero que haya cambiado, o si su actitud es diferente, en el sentido de que ve esto como una vocación, eso indudablemente, y créame, indudablemente, cambiará la actitud, la vida y el futuro de cada uno de sus hijos. Cómo usted enfrente la vida y cómo usted vea esto de ser madre va a cambiar inevitablemente el futuro de cada uno de sus hijos. Winston Churchill, que fue instrumental en la Segunda Guerra Mundial, bueno, es el eje fundamental, por decirlo así. Un editor de Londres le dio al famoso Winston Churchill una lista de personas que habían sido sus maestros para que la revisara. Churchill devolvió la lista con el siguiente comentario: usted, señor, ha omitido el más grande de mis maestros, mi madre. Thomas Alva Edison, al quien le debemos la mayoría de las cosas eléctricas que tenemos. Esto es lo que dice él: no tuve a mi madre por mucho tiempo, pero su influencia se quedó conmigo para toda la vida. Si no hubiese sido por ella, nunca me hubiese convertido en un inventor. Su firmeza, su dulzura, su bondad fueron claves para mantenerme en el camino correcto. Mi madre fue lo que me hizo ser lo que ahora soy. Su memoria siempre será una bendición para mí. Querida madre, querida mamita, en ninguna manera hay que minimizar o menospreciar el poder que usted tiene para cambiar a sus hijos o cambiar el mundo. Cambiar a sus hijos o cambiar el mundo. Hay un dicho que dice: detrás de cada gran hombre hay que una gran mujer. Yo podría decir esta mañana que detrás de cada hijo exitoso hay una madre virtuosa. Detrás de cada hijo exitoso realmente hay una madre virtuosa. Una madre virtuosa está llena de muchas cualidades envidiables. Cualidades envidiables, sin embargo, que no se adquieren en una universidad, que no se adquieren en un colegio. Algunas de sus madres, igual que la mía, no terminaron muchas veces toda su educación, pero han influenciado nuestras vidas de tal manera que han cambiado totalmente el rumbo de la historia de sus hijos. Y si no fuera por mi madre, y dejen decirles, les guste o no lo que predique o que esté aquí o no, yo no estuviera aquí. Esa es la verdad. Y fuera o no por sus madres, muchos de ustedes no estarían aquí, estuvieran en cualquier otro lado. La influencia que tiene una madre para cambiar el rumbo, no solamente de su hijo, sino de la historia, es increíble. Y ese potencial, querida mamita, está dentro de usted, esperando ser desarrollado y explotado con la ayuda del Señor. Cuatro de esas cosas que tiene una madre virtuosa, o de esas cualidades: identidad, compañerismo, enseñanza y aceptación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, qué difícil tener que hablar a veces de cosas como estas, porque el mundo nos enseña otra cosa. El mundo nos mete otras ideas en la cabeza. Y queremos, Señor, en este día pedirte perdón porque muchos de nosotros caminamos en esos caminos del mundo y no entendemos lo que es ser padre, madre, esposo, esposa. Te pido entonces perdón primero por cada uno de nosotros por pensar erróneamente, pero segundo, Señor, la fuerza, la capacidad y la sabiduría para poder vivir de acuerdo a tus estándares y así poder disfrutar la vida que nos has dado al máximo. Te pido por cada una de las mamitas que está aquí, que le ayudes a estar orgullosa de ser lo que son, porque lo son en ti, porque son creadas a imagen tuya, semejanza tuya, pero también porque esa feminidad puede desarrollarse solamente con tu ayuda. Te pido entonces tu dirección para cada una de ellas. Bendice, Señor, este día y el resto de esta tarde y el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.